¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Kebalab es el concepto de comida urbana especializada en kebab. Anuncia que tiene previsto llegar a Barcelona de la mano de un grupo inversor local. Lenseña ha firmado un acuerdo para la apertura de un mínimo de 3 franquicias que se llevarán a cabo en diferentes zonas de la ciudad condal. La primera de ellas está prevista en el mes de junio, a la que se sumarán el resto antes de finalizar el año. Y un día más regresa la rueda del marketing con Getinia Dos Colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas como son el diseño y el marketing para que su negocio tenga éxito. Y no faltarán las noticias de la industria, como ven, un programa con propuestas muy interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
Franquicias de éxito.
El kebab busca occidentalizarse y busca hacerlo de la mano de Manuel Robledo. Después de haber capitaneado la gestión de grandes cadenas como Lizarrán, Foster Hollywood o Burger King, ha decidido ahora apostar por proyectos personales. Desde 5XXStar, el nombre del grupo que engloba 5 nuevas cadenas de comida rápida de fórmulas aún no inventadas, siendo kebab la primera y pionera en ofrecer este producto, muy conocido ya en el mercado, pero eso sí, renovado. Manuel, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes y
bueno,
gracias.
Un placer tenerle con nosotros. Se puede decir que usted ha hecho de todo en el mundo de la restauración y de la franquicia más, ¿no?
Sí, yo creo que me quedaba esto y un par de cosillas que a ver si las rematamos.
Bueno, el kebab es de sobra conocido, lo tenemos todos en mente, pero ustedes han decidido darles un nuevo enfoque.
Bueno, basado en todos estos años de atrás de experiencia, donde he podido vivir en primera persona la evolución de conceptos como la pizza, la hamburguesa, el bocadillo. Yo siempre digo, cuando iba al colegio había solo un bocadillo que era pan con chocolate y no había más.
Y qué rico también, ¿no?
Bueno, yo prefiero otro.
hay que variar.
Hay que variar un poquito. Entonces, el kebab es una comida muy popular, depende de en qué parte del mundo, en la parte de Turquía, Alemania, los países nórdicos, Reino Unido, más que en España. Y en España no hay que olvidar que tenemos una cosa potentísima que son los bares.
Totalmente.
Hay 220.000 bares. Entonces yo llevaba dándole vueltas a la cabeza y yo siempre digo que un tema que tienen en común todas las comidas que han evolucionado, que han viajado por el mundo y que son realmente potentes, se comen con la mano. Si recuerdas, pues los bocadillos, las hamburguesas, las pizzas, los tacos, los nigiris y el kebab. Entonces, ¿qué ocurre? Que el kebab, por lo que sea, ahora llega un poquito más tarde y por eso estamos aquí, no ha evolucionado. Ha venido el modelo tal cual como en los bares de España hace a lo mejor 50 años y lo que quedaba era evolucionarlo sin hacer fricadas ni cosas raras, es simplemente adaptar un producto que tiene muchísimo de bueno, porque es un producto que se come con la mano, que es razonablemente barato, que está muy rico, porque es la combinación de un pan con carnes y con salsas, que tiene menos grasa que una hamburguesa, tiene menos calorías que una pizza, y que todos los puntos de referencia que tenemos en España, sin molestar que no hemos venido a eso ni mucho menos, pues son locales, digamos, como feos, antiguos, poco iluminados, donde los conceptos que entendemos ahora como que están integrados en la sociedad no se ven, ¿vale? Entonces, esa idea yo la tenía en la cabeza, he estado como 2 años dándole vueltas y vueltas hasta que lo hemos formateado y hemos abierto un kebab primero en la calle Clara del Rey, que es un barrio.
¿Sí?
El segundo lo acabamos de abrir en la calle Narváez 5. El tercero lo vamos a abrir en Chamartín, muy cerquita del estadio. El cuarto en Hortaleza. Y los de Barcelona, que has comentado al principio, que justo antes de llegar aquí estaba hablando con ellos. Total, que este año deberíamos de terminar mínimo con 15 localizaciones.
Bueno,
15.
Fenomenal, ¿no?
Bueno, estamos acostumbrados. Yo llevo abierto más de 1000 locales, o sea que...
Bueno, pero son buenas cifras para empezar una nueva marca, ¿no?
Sí, es un concepto, ya te digo, que le quedaba lo que estamos haciendo nosotros, que es integrarlo en la sociedad, sobre todo, bueno, no solo en la gente joven, sino que yo lo que observo cuando estamos en los locales es que hemos ampliado muchísimo el target de clientes. Ahora vienen, pues, señoras mayores, abuelos con nietos, matrimonios, familias, etcétera, porque es una comida que está muy rica. Uh-huh. Y ten en cuenta, pesa como unos 400 gramos más la bebida más tal, te metes 600, 700 gramos, que con eso come una persona, pero bueno, yo como con eso para dos días. Y a un precio pues muy económico, por 8 euros o así comes. Y en un entorno como muy marketingiano, hiper limpio, cuidando muchísimo la seguridad alimentaria, y así por eso nuestra marca que va, pues yo creo que va a ser la que realmente desarrolle este concepto en España.
Bueno, y aparte han invertido muchísimo en branding, tiene una imagen muy potente, ¿no?
La imagen, cuento como anécdota, que cuando se lo encargamos a una empresa de diseño muy buena, se llama Common Sense, cuando nos hace la presentación dice que tenía dos opciones. Nos enseñó la primera el kebab y la segunda no la vi, pues le dije no quiero verla porque no
ya
mejora
está,
la primera.
Segundo,
sí. Y efectivamente no la mejoraba.
Bueno, fantástico. Pues Kebab Lab es un concepto urbano, podemos decir, ¿no?
Sí.
Lo que buscan es acercarse a un público, bueno, pues el mismo público de fast food, ¿no? Imagino, pero sí, más de calidad, innovando. Un año de experiencia ya en Madrid, ¿piensan acabar con 15 centros propios o franquicias?
Más o menos eran 5 propios y 10 franquicias.
Porque es ahora cuando deciden ya franquiciar del todo, cuando ya han probado.
Sí, es que no puede ser de otra manera. O sea, primero nosotros antes de franquiciar, pues queríamos tener por lo menos 3, muy testados, son locales que venden mucho, que son muy rentables, que se opera muy fácil, que hemos eliminado todos los cuellos de botella, y ahora pues yo estoy plenamente convencido de que este modelo pasado por el tamiz de una franquicia va a funcionar perfectamente.
¿Qué perfil de franquiciado están buscando, Manuel?
Pues cualquier persona que tenga ganas de trabajar un poquito, de ganar dinero y de aplicar el sentido común y de seguir, que eso es la clave del éxito de una franquicia, seguir bastante fielmente las recomendaciones de la marca. Uh-huh. Y todas las recomendaciones que tengan, que seguro que tienen y bienvenidos sean, pues las analizaremos conjuntamente, porque la comida nunca cambia, nunca para. Es un modelo que va avanzando, porque la sociedad avanza, y lo que queremos es llevarlo pues a que sea una comida tan popular como pueda ser, ya te digo, pues un taco mexicano.
Una hamburguesa.
Uh-huh. Bueno, la hamburguesa ya es difícil porque es que hay hamburguesas
de todo
hasta
tipo,
en la
sí,
sopa, ¿no?
Es
pero
verdad.
Bueno, que con que se quede como en el 20% de la hamburguesa nos contentamos.
Bueno, pues ahí va ese reto de popularizar, de occidentalizar el kebab. ¿Qué más planes tienen para la marca? Porque creo que cuentan con un socio, ¿no?, ahora mismo para empezar a franquiciar.
Bueno, al franquiciar le llamamos socio, porque es un socio. Y entonces este franquiciado, que es un grupo de inversores de Barcelona, los que conocemos desde hace tiempo, estaban muy interesados. Les hemos pedido que esperaran un poquito, que tuviéramos más rodado el concepto, y ya tienen, por lo que me han dicho esta mañana, tienen ya 3 localizaciones para cerrarlas ya, para empezar a abrir. Uno, yo creo que podemos llegar a junio, el otro como para septiembre, el otro para diciembre, para abrir 3 con ellos este año.
Bueno, eso sí, nos referimos a la expansión. Hemos hablado mucho de innovar el kebab y ustedes han llegado a innovarlo con algo que no es tan innovador como nos decía antes, como la hamburguesa, ¿no? Han hecho la kebab burger o algo
bueno,
así, ¿no?
Más o menos, mira, el kebab es bastante sencillo, ¿no? Tiene 2 panes, que es el pan de pita y el pan y el pan del durum, y básicamente 2 carnes, que es la de ternera y la de pollo. Y luego hay una serie de toppings que son lechuga, tomate, cebolla y 2 salsas, la blanca y la roja. Esos son los ingredientes básicos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliar la gama de panes. Hemos metido un pan, vamos a llamar de hamburguesa, un pan brioche, uh-huh. y hemos metido algunas carnes que siempre tiene que estar. O una carne tradicional o un pan tradicional. Y a partir de ahí vienen las mezclas. Estas navidades hicimos un diseño de una edición limitada que llevaba cochinillo, que se echaba todo el mundo las manos a la cabeza. Y bueno, si es que nosotros no somos musulmanes, ni claro. nada en contra, ni Dios me libre, ¿no? Pero que por qué no cabe en un pan de kebab un cochinillo, o en un pan de hamburguesa la carne del kebab, o yo qué sé, pues en un pan de durum pues puede caber costilla barbacoa, y por qué no usar salsa de quesos, y por qué no usar
sí, se puede
queso
probar,
feta,
claro.
y por qué no usar tantas y tantas cosas.
¿Qué tal
¿no?
estaba el del cochinillo?
Espectacular, espectacular, vamos.
¿Está en carta o no?
¿Eh?
¿Está en carta o no?
No, lo hemos quitado, lo dejamos solo. Es que sacamos ediciones limitadas
claro.
que son para temporada, y luego pues ya veremos el año que viene. Hemos sacado una para los Reyes Magos, ahora sacaremos para San Valentín una con un pan de color rojo. No sé, es que la comida es infinita
y las posibilidades son muchas.
Y digamos, si nosotros podemos aquí aportar algo, es que venimos con mucha carrera detrás, ¿no? Por eso nos atrevemos, y además funciona muy bien.
Bueno, pues Manuel, próximos hitos para la marca, aparte de esas aperturas.
Pues yo creo que es consolidar. Ahora hay que cuidar los detalles todos los días, manualizar bien el modelo, hacerlo grande. O sea, en nuestro negocio yo siempre digo, lo más difícil es un bar no solo que funcione con una familia o una pareja o lo que sea, eso es dificilísimo. Hacer una cadena es difícil hacerla, pero una vez hecha, cuanto más grande, más fácil.
Uh-huh.
Más fácil porque compras mejor, tienes más talento, o sea, el director financiero es mejor, el de compras es mejor, etcétera. Entonces yo creo que ahora es dar pedales
sí.
y razonablemente deprisa, y plantearnos un horizonte. Yo tengo metido en la cabeza que podemos abrir unos 250 en España, más Portugal, y luego salir fuera, porque es una comida internacional.
¿250? ¿Para cuándo se la han marcado?
Pues yo, si todo va bien, yo creo que en 5 años lo hacemos seguro.
Bueno, qué
sí,
bien.
Sí, seguro,
que
pero no, basado en que cuando ya lo has hecho más bien. Veces...
Claro que sí, no usted viene ya con una carrera
tremenda.
Por eso,
que se puede, porque el mercado es muy grande y está bastante vacío.
Uh-huh.
Y lo que estamos haciendo nosotros, hasta donde yo sé, no lo está haciendo nadie, y costaría porque tienes que tener mucha experiencia detrás.
Y no le he preguntado, pero ¿la inversión cuál sería?
Es bastante fácil. Nosotros, como venimos del mundo que venimos, aquí se trata de hacer las cosas fáciles. Entonces, los locales, un local del kebab tiene que tener más o menos unos 90 metros,
uh-huh.
Idealmente en calle, unos 8 metros de fachada. Ahora te contesto la pregunta de la inversión. Con terraza, por lo menos aunque sea una terraza uh-huh. de 4 o 6 mesas, la inversión ronda sobre los 1.000 euros metro, es decir, unos 90.000 euros la inversión, y el retorno de la inversión, o sea, cuánto tardas en recuperar ese dinero que has invertido, pues entre 12 y 16 meses, o sea, uh-huh. que es casi
está
un hito.
Bien.
Y además tienen que ser locales, como
no
digo
necesita
yo...
necesita salida de humo.
No, se necesita
sí,
salida
necesita.
De humo, claro. Y los locales tienen que ser pequeños, como digo yo. Una ermita tiene que ser pequeña, una catedral tiene que ser grande, ¿no? Pues un McDonald's tiene que ser grande. Lo nuestro, como es comida callejera, muy de comer y de llevártelo
eso
y tal,
es.
Tiene que ser pequeñitos, muy bien ubicados, donde haya gente joven, mucho paso de gente.
Uh-huh. Bueno, y para hacer una propuesta de restauración no es nada cara, o sea, es bastante asequible.
Yo, de las que conozco, la más económica, está todo hiperajustado. También basado en que, insisto, que entendemos mucho de maquinaria, de procesos, y yo creo que hay que ir a ese perfil de inversor,
uh-huh.
que en números redondos con 100.000 euros te abres un negocio, y si lo cuidas, pues abres el segundo, el tercero, que se trata de eso.
Pues Manuel Robledo, presidente de 5X Stars Food Services Group y de Kebab Lab and Street Food, gracias por estar con nosotros y por presentarnos la marca, y que se cumplan esas previsiones. A ver si hemos 255 años, yo creo que sí.
Si
porque
no hay
usted,
otro,
si se lo propone, lo consigue.
Si
o
no
sea,
hay
que
otro
seguro
COVID,
que sí.
seguro
que
sí. Y muchas gracias por dejarnos presentar Kebab.
Gracias a usted.
Gracias.
Y vamos a ver qué se cuece en el sector, porque sabemos que el fondo de inversión Alpha F ha abierto un hub de emprendimiento en Málaga. Esta oficina está diseñada para acelerar el crecimiento económico a través del modelo de franquicia y para lograr estos objetivos ha desarrollado unos planes divulgativos locales con los que se van a organizar más de una veintena de eventos, seminarios para inversores en franquicia, así como para futuros franquiciados y franquiciadores. También habrá workshops, presentaciones de negocio, jornadas técnicas y ferias y foros de negocio y franquicia. Y la catalana DIR lleva sus franquicias de yoga a Italia de la mano de un socio local. Aterriza en Roma con su marca de estudios de yoga Yoga One, cadena especializada en esta disciplina que ha anunciado el inicio, pues eso, de su expansión en el país transalpino. Después de posicionarse en España, donde cuenta con más de 60 centros, la marca busca ahora replicar el modelo en el país italiano. Lo hará con una franquicia que va a desarrollar tras firmar un acuerdo de colaboración con Angelo Desidera, un profesional con más de 40 años de experiencia en la industria del fitness y el deporte. Y Le Temps de Ceris prevé crecer en España con franquicias. Esta compañía francesa especializada en denim prevé alcanzar 100 millones de euros a cierre del actual ejercicio. Prevé además seguir expandiéndose a escala global para superar las 90 tiendas y 70 puntos multimarca.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing, un día más, el programa marketero de la semana. Hoy venimos con un programa, bueno, mega divertido.
Hoy venimos, vamos, a pasarnos lo mejor aún de lo que nos lo pasamos, porque hoy vamos a hablar del sentido del humor como estrategia de comunicación que puede ayudarnos a conectar con el público. Y para ello tenemos una invitada que sabe mucho de esto.
A la más grande, la cómica y actriz Palo Capilla.
¡Hello!
Estamos encantadísimas de tenerte aquí, Palo. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotras por traerme. Estoy emocionada.
Estamos súper emocionadas. Lo primero, me encanta tu camiseta.
Gracias, es guay. Y mira, te voy a hacer publi porque es de una marca gallega, La Sal, que además me la han regalado de Vigo Store, de la tienda de La Sal Vigo Store, que las podéis seguir en Instagram. Tiene unas camisetas que alucinas.
Me flipa. La gente lo podéis ver en YouTube cuando subamos el programa, sí, ahí en la Rueda del Marketing, y ya veréis cómo mola. Bueno, vamos a hablar de cosas súper importantes, Palo, del humor. De sí, marketing, de claro, redes sociales.
Que... Porque a mí me parece el humor, no sé, ¿por qué te parece que tiene ese poder de conexión con el público? O sea, al final, yo creo que en las marcas, da lo mismo que sea a nivel marketing, a nivel diseño, tiene un poder de diferenciación, de hacer que y de capacidad de para que te recuerden, porque tú escuchas un anuncio que es gracioso y te va ahí a la marca. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees que tiene esta fuerza el humor?
Pues mira, yo creo que hay un montón de libros que lo cuentan esto, que no estoy diciendo nada nuevo, porque está claro. Pero, mira, ¿tú no crees que cuando alguien... Vamos como con mucha tensión en general por la vida, y entonces yo creo que el humor reduce la tensión. Creo que es lo primero que te pasa.
Total.
Te ríes y ya como que te relajas un poco. ¿Y no te parece que cuando te ríes, te relajas, percibes todo mucho mejor?
Otro rollo, totalmente, sí, totalmente.
Es más, que te dicen, cuando hablas por teléfono, si hablas sonriendo, el otro lo percibe. Pues creo que se notan esas cosas. Y creo que crea conexiones buenas, positivas en la cabeza. Yo lo noto cuando yo hablo con la gente sonriendo o cuando metes alguna broma o haces gracia a alguien, creo que la gente te atiende más, sí, y te recuerda mejor.
Sí, de hecho, lo que decías tú, ¿no? La sonrisa telefónica a la hora de las ventas es fundamental para poder conectar con la persona que tienes al otro lado del teléfono. Pero hacer reír, Palo, es, creo, las cosas más difícil que hay en el mundo. ¿Cómo te planteas un show cuando tienes que hacer reír? ¿Qué pasa cuando la gente no se ríe? ¿Cómo gestionas todo eso?
Jo, pues mira, con mucho trabajo. Parece que no, pero los cómicos, los humoristas, los actores... Vamos, yo en mi caso, con la comedia... Está muy trabajada. Llevo un montón de años preparando el show que tengo ahora. Y pues, ¿cómo lo gestionas? Pues mira, pues ensayando mucho. Mira, lo más básico para cosas así prácticas que diga la gente, no, pero exactamente, ¿cómo? Ve al grano. Pues mira, tú cuando te preparas un monólogo, que te lo generalmente yo me lo escribo yo, hay que probarlo. Siempre antes de sacarlo al público. Bueno, es lo que hacemos la mayoría y lo que suele funcionar. Hay una cosa que se llaman open mics, que son micros abiertos, open mic o en en inglés, pero vamos, micros abiertos, entonces, que te ponen un público. Tú necesitas un público para probar, para ensayar, ¿no? Que esto, pues, en marketing igual,
¿no? Claro, no sea tu madre, tu padre, tu marido, claro.
Ni tus colegas, porque tus colegas siempre se van a reír y nunca te van a dejarte mal. Entonces, tú vas a probar esos chistes, esas premisas y remates que tienes en un sitio que te han puesto un público que te da normalmente 7 minutos y vas probando esos trocitos y vas viendo lo que funciona y lo que no, cómo respira tu monólogo, esos efectos prácticos, cómo sueles crear tu show después de escribirlo, claro.
Claro, al final el prueba y error, como en otras estrategias de marketing. Eso también, que tienes que ir probando y ver qué funciona mejor.
Eso es.
Y en este mundo tan competitivo que es el tema del humor, los shows, tal, ¿cómo te has dado a conocer? Y cuéntame un poco qué protagonismo han tenido las redes sociales y el marketing en toda esta fase hasta llegar a donde estás.
Un montón. Mira, sin saber yo nada de marketing, sin poder identificarlo propiamente, si miraras mi trayectoria me dirías, aquí está el marketing, no desde una forma, porque claro, yo me lo he hecho yo, que claro. Realmente, pues vendiéndote como puedes, con humor, siempre, y demostrando, es que no hay otra, yo creo.
Ya, pero que funciona. El tema es muy importante ahora, ¿no? Estar en los canales de redes sociales, es importante hacer marketing, porque antes o antiguamente, claro, no veíamos a tantas actrices exponerse a diario, generando contenido, y aparte contenido personal, porque es como que tenéis que dejar ver una parte de vuestra vida, o sea, no lo sé, es como que estáis muy expuestas y la necesidad de tener muchos seguidores y visualizaciones en redes se ha vuelto como prioritario, ¿no?, en la estrategia de vuestra estrategia profesional, me refiero.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, básicamente cuando vas a algún sitio te piden que pongas los seguidores que tienes.
Ah, sí, para contrataros.
Sí.
Es en el casting, dices, ¿no? Bueno. O sea, cuando vas a hacer un casting.
Sí, en general, cuando, vamos, yo los que me llegan suelen, porque bueno, también estoy en una agencia, Alicate Producciones, que también, como soy actriz, pues también nos llegan casting y tal y cual, pero es verdad que en muchos que te llegan te pone, pon los datos básicos, si estás disponible, tal y cual, y cuántos seguidores tienes. Que es muy curioso eso, sí, porque yo pienso que las series y las películas, pues quieren, como hay tanta plataforma, quieren que esté ya vendida de antes.
Claro. Estáis haciendo un trabajo que a lo mejor antes se hacía otra parte del sistema, ¿no? Vosotros estáis trabajando propiamente el marketing de la obra o de la...
Exacto.
Del show que tengas en ese momento.
Y hay un montón de gente con muchísimos seguidores que está muy formada y es muy profesional. También es verdad que hay otra que tiene muchos seguidores y a lo mejor no carece de esa formación, pero a lo mejor encaja en un papel. Ahí ya no me meto, ¿no? Pero sí que es verdad que se está desvirtuando un poco el tema de que una persona brillante como actor o como actriz o como cómico, al no tener seguidores, no tenga tanta visibilidad.
Claro, es que esto es lo que digo yo. No todo el mundo tiene por qué querer exponerse. Es un poco con todo el rollo de la marca personal. A los empresarios nos pasa exactamente igual, ¿no? Es como que te imponen tenerte que exponer, estar todo el día en las redes sociales. No sé hasta qué punto, sobre todo a los empresarios, te va a hacer mejor o peor empresario el exponerte. Y a un actor tampoco. Así que entiendo que el actor, al final, si tú te expones y estás ahí, a la hora de vender entradas, bueno, y un empresario también, porque un empresario al final, si tú tienes muchos seguidores, llegas a más gente y al final no deja de ser igual.
Sí, al final es un canal
de venta. Un canal de venta exactamente
bueno,
igual.
Pero ojo, que con las redes no creo, no sé, bueno, es mi opinión personal, que por supuesto no. Basado en mi experiencia, cuantos más seguidores tienes, más posibilidades tienes de vender, efectivamente, pero creo que el público que consume un contenido gratuito en redes no tiene por qué ser el que luego pague una entrada para un teatro.
No, desde luego, pero cuando haces una campaña con 1 millón de seguidores, no es lo mismo que hacer una campaña con 1000.
Ahí ya entra el marketing.
Claro,
ahí ya entra.
Ahí ya tienes un montón de.
Porque tú, o sea, haces campañas de pago, ¿no? Tú eres muy activa en redes.
Las hace mi productora. O sea, realmente todo lo que tiene que ver con la venta de mis espectáculos y de mis shows las hace Alicate Producciones. Entonces, esa parte de marketing es la que se encarga el departamento de marketing de.
¿Y tenéis un calendario editorial en tus redes sociales o tú subes lo que te apetece?
Pues mira, igual yo soy así un poco.
Ahora cuando la vas a regañar.
De planificación editorial.
Pues igual por eso tengo solamente 22.000 seguidores.
Pues bueno, solamente 22.000.
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me agobia mucho el tener que, esa obligación. Yo salí de mi profesión de abogado para no tener que hacer un horario estricto y al final, estoy más, al final más acotada que antes. Pero sí, bueno, intento programarme, ver cuando tengo más visualizaciones, más alcance, y ahí es cuando hago los vídeos que yo hago para como contenido para redes. Pero sí que es verdad que la publicidad, lo que es la publicidad de los shows, y eso me viene marcado por Alicate, por mi productora, que me dice, ahora tienes que subir esto. Esta es la hora, ese es el momento. Eso lo hacen ellos. Pero vale. Yo mi contenido de redes procuro simplemente ver el alcance que tengo. Porque de hecho una cosa son los seguidores y otra cosa es el alcance.
Eso lo estábamos hablando antes. Y es que, o sea, a lo mejor tienes menos seguidores, pero tienes, bueno, ya el alcance es la leche. O
yo
sea,
tengo 22.000 seguidores, bueno, 21.985.
Pero ahora vamos a llegar ya a los 22.000. Sí, o sea, aquí empezáis ya todos a seguir a Palo y
arroba Palo Capilla, por favor.
Arroba Palo Capilla, venga.
Pues es verdad, y tengo un alcance, pues ahora mismo tengo 1.400.000 de alcance, que eso es lo que muchas veces te piden, pues para darte promos, ¿no?
Claro.
Sí, tú tienes tus seguidores, pero ¿cuál es tu alcance real? Porque hay gente que tiene a lo mejor 60, 70.000 seguidores, pero tiene un alcance de 500.000. Bueno, no está mal, pero claro, no es 1 millón o 2 millones.
Entonces, claro. Palo, si tuvieras que dar consejo a gente que quiere empezar ahora, pues a ser actriz, a ser monologuista, cómica, a tener su propio show, ¿qué le aconsejarías en cuanto a redes sociales? ¿Es importante que se abran un canal ya? ¿Es importante que compartan contenido? ¿Cuánto de importante es?
Es importante que se busque una buena agencia de marketing. O sea, pero vamos, básico. Básico, todo el que quiere vender necesita eso. Vamos, yo lo veo clarísimo. Y sí, empezar con redes sociales y subiendo el contenido que te gusta, siendo natural. Yo me acuerdo cuando hacía Twitch en pandemia, que me decían, haz lo que más te gusta. Joder, y la verdad es que llegamos a tener muchísimas visualizaciones, era súper guay.
Porque ¿en qué canales trabajas más? ¿Instagram?
Sí.
Es el fundamental. Luego tenéis página web, que también la he visto. ¿Trabajáis el email marketing? ¿Tenéis base de datos donde le vais mandando a la gente los shows, dónde estáis? ¿Todo eso también lo trabajáis?
Pues eso, Alicate. Estamos en ello ahora. Estamos en ello, porque realmente ha funcionado siempre también Alicate que no se ha necesitado eso. Pero es otra vía. Entonces, siempre decimos, hay que hacerlo, siempre lo comentamos, ¿no? Hay que hacerlo. Y están en ello. Pero bueno, siempre hay caminos por los que...
Claro, sí, bueno, al final es que el marketing tiene muchísimas patas, muchísimos canales y es
hay
complicado.
Que probar cosas, quiero decirte que a lo mejor lo que en unas empresas funciona o para un tipo de cliente funciona igual a...
Pero eso sí, eso se ha comentado en la agencia y vamos, en la oficina y...
No, es fundamental porque mucha gente además hace agendas culturales, yo tengo mi agenda cultural, entonces recibir pues dónde vas a estar tú o qué hacéis, ¿no? Y poderme cerrar fechas en calendario es perfecto.
Oye, pero cuéntanos qué show es, porque yo... Claro. ¿Cómo se llama el show? Claro. ¿Dónde vas a estar?
Pues mira, mi show se llama ¿Qué me estás container?
¿Container?
Sí, porque es muy de humor de los 80, 90, de, bueno, soy de esa generación, yo nací en el 78 y ahora todo el mundo sabe mi edad. y entonces pues hago ese contrapunto entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Ahora tengo hijos, antes no, obviamente, cómo hablan mis hijos, cómo hablaba yo, qué cosas percibo ahora de ellos que seguramente las tendría yo, pero en los 80. Entonces es muy gracioso porque suele venir gente, bueno, la verdad es que suelen venir desde gente de 30 años, millennial, incluso más jóvenes, de 20 y tantos, hasta... pues eso, pues
¿y dónde te podemos ver?
Pues mira, el día 27 de febrero estoy en la sala Fuencarral a las 8 de la tarde, que es calle Fuencarral 136, lo que es el antiguo cine Proyecciones. Bueno, el antiguo cine no, que digo, ese es el Proyecciones actual, pero que tenemos una sala ahí que se dedica a comedia.
¿Y dónde podemos comprar las entradas?
Pues la podéis comprar en mi Instagram, en Atrápalo. En mi Instagram está puesto en la bio, pero en Atrápalo, en atrápalo.com, donde todo el mundo, en que me estás container, buscas ahí.
Bueno, yo lo he visto y no lo podéis perder. Es espectacular, te ríes muchísimo. Terminas con un dolor de tripa que te mueres, así que os aconsejamos a todos que estéis allí el día 27
de febrero.
De febrero en Fuencarral número
136.
Bueno, pues muchísimas gracias, Palo, por estar aquí.
Gracias a vosotros por traerme y por estar aquí también.
Bueno, y hasta aquí el programa La Rueda del Marketing. Ya sabéis que no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.